Rider Cope con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, al calor de este estudio de radio de Cope Cataluña, os saludamos los de Rider Cope, los que hacemos el golf cada semana desde hace ya algunos años en cope.es. Andreu Quesada mezcla la mejor música y el mejor sonido, como siempre. Luis Buxeres, hola, muy buenas, Luis.
Hola, Quique, ¿qué tal?
Muy bien, una semana después de haber escuchado aquí a Bea Ricard y a Sergio García, algunas cosas interesantes para esta semana, ¿verdad?
Sí, muchas. La primera es verte en las alturas, Quique, te veo ahí muy alto. Te oigo pues, gracias a los auriculares, pero te oiría muy, muy arriba, ¿eh?
Bueno, pues...
Hoy haces de jefe, ejerces de jefe.
Eso es, pero siempre a tu altura para intentar que nos expliques todo lo que ha pasado esta semana en el mundo del golf. El circuito europeo no está nada mal, empieza lo fuerte.
Muy fuerte.
Uno, circuito americano, ahí hasta Albatros.
Sí.
Gana gente buena y con futuro. Y luego nos acercaremos al mundo de los circuitos profesionales en España, a la gente que juega muy bien al golf y que está intentando recuperar lo que en su día fue, bueno, pues un vivero de buenos golfistas y de buenos torneos, ¿verdad?
Sí, lo que contaremos más tarde y que hablaremos con protagonistas, yo creo que es un poco el renacimiento de aquel Peugeot Tour, ¿no? que daba de comer a los profesionales españoles, que como escuela o cantera de ir, luego subir a las grandes divisiones. Pues yo creo que ahora se está gestando un movimiento entre los profesionales españoles que la verdad que desde aquí lo aplaudimos y lo apoyaremos hasta el último día para que salga adelante y pueda servir también de cantera de cara al futuro.
Venga, pues a por ello. En Abu Dhabi está ya la plana mayor del golf europeo, la plana mayor del golf español, después de lo que pasó este fin de semana en Sudáfrica. Empecemos por Sudáfrica, porque arrancó el año con un buen torneo exclusivo y ganado por un gran jugador.
Sí, muy exclusivo, Quique, ahí en Durban. El Volvo Golf Champions, que es como decíamos la semana pasada, se juega el Hyundai Tournament of Champions en el PGA Tour, pues este es el Volvo Golf Champions, es decir, el torneo reservado a los campeones del 2013 de todos los torneos en el circuito europeo. O sea, un super torneo que ha ganado también un superjugador, que está teniendo muchos problemas de lesiones, tiene problemas de espalda, ahora va a parar un tiempo para mirarse bien la espalda, pero que es un superjugador como Luis Oosthuizen, que tiene 31 años, que ya suma 7 títulos y que juega muy bien al golf. Y no sé, hubiera sido una apuesta bastante... La hubieran pagado poco, ¿eh? A principio de la semana, raramente en un torneo de golf, Quique, porque es el cuarto año seguido que Luis Oosthuizen empieza el año, no la temporada, sino el año natural, ganando el primer torneo que juega. O sea, una barbaridad. Había ganado 2 Africa Open y los dos últimos años ha ganado el Volvo Golf Champions. O sea, una barbaridad los de Oosthuizen. Y aún hay más datos para que te pagaran poco a principio de la semana el triunfo de Oosthuizen, porque los 7 torneos del circuito europeo que se han jugado en Durban, en esta ciudad bastante grande de Sudáfrica, los han ganado un jugador local, un jugador sudafricano. Y en los 11 torneos últimos que se han jugado en suelo sudafricano, 8 los han ganado jugadores locales. Con lo cual, una victoria casi cantada.
Algo saben que nosotros no sabemos.
Sí, bueno, juegan en casa, están cómodos. Yo creo que también Sudáfrica no es irte a Italia o a Inglaterra, está más lejos, ¿no? Quizás estás más lejos de casa, estás más incómodo, no sé. Estoy pensando en los jugadores europeos. Y en cambio, los jugadores locales, pues están, pues valga la redundancia, como en casa.
Sí, señor, los españoles estuvieron discretitos.
Sí, tuvimos a Gonzalo, tuvimos a Miguel Ángel, pero en ningún momento Gonzalo bastante mal, Olazábal en ningún momento dio guerra. Y Miguel Ángel pues tiene eso, ¿no? Que nunca está, o sea, que nunca está, que muchas veces no está ahí en la lucha, pero al final siempre consigue enderezar un poco la semana y hacerlo bien. Pero no fue una gran semana para los españoles, era un torneo muy reducido, hay que decirlo, solo 36 jugadores. Déjame decir que Sturgeon ganó pues como un campeón, acabando con Verdi en el 17 y 18, que ganaba de uno a Brandon Grace, y otro jugador local y otro de los múltiples campeones de los últimos años.
Bueno, nos vamos al Golfo Pérsico, porque empiezan los torneos del dinero, los torneos donde comparecen por primera vez en 2014 españoles y los mejores del mundo. Scatter the magic powder in the trash. Abu Abu Dhabi HSBC Golf Championship. Eduardo de la Riva, nuestro amigo Pablo Larrazábal. Larrazábal se ha ido para allá. McIlroy, cuéntame.
No, no, va a ser un super torneo, ¿eh? Esta ya es tradición, esta especie de, le llaman la gira del desierto, Desert Swing, creo que le llaman en inglés o algo así. Juegan tres torneos seguidos ahí, pues, por los Emiratos. Juegan este primero en Abu Dhabi, luego van hasta Qatar y acaba en Dubai, donde estará Tiger, por cierto, en el torneo de Dubai. Y son torneos con casi 3 millones, 2 millones 700 creo que tiene Abu Dhabi, 2 millones y medio tienen Qatar y Dubai, o sea, torneos con muchísimo dinero y que es muchas veces, y este año no es una excepción, el primer paso, ¿no? La primera etapa de la temporada de muchos golfistas que no juegan los primeros torneos de diciembre ni el primero de enero y se estrenan en esta gira del desierto. Por ejemplo, esta semana vamos a tener hasta 12 españoles, 12, que son muchísimos, Sergio García entre ellos, por ejemplo, en un torneo con un cartel, no sé, casi de grande. Quique, te voy a decir solo tres salidas que ya han salido, ya se han hecho públicas las salidas de cara a jueves y viernes, para que veas qué tipos de jugadores juega este super torneo de Abu Dhabi. Defiende el título Jamie Donaldson, al que la organización ha puesto con un tal Rory McIlroy y un tal Phil Mickelson. No está mal el partidito, ¿eh?
Phil le da un caché este torneo espectacular, porque a Phil Mickelson sí que le hemos visto poco en Europa.
Sí, siempre viene a veces, ¿eh?, a estos torneos, pero sí, estoy contigo que viene poquísimo, con lo cual la presencia de Phil Mickelson por sí sola ya vale el torneo y casi el viaje para ir a verlo. De otra salida que no está nada mal, nuestro Sergio García, al que le han puesto con dos buenos amigos, con Martin Kaymer y con Mateo Manasero, que luego de aquí unos minutos hablaremos también de Mateo en otro sentido. Y una última salida ya para destacar, para si a la gente no le he convencido aún para que vea este torneo y lo siga por la tele, por internet o incluso coja un avión el que se lo pueda permitir y vaya a verlo, tenemos a Henrik Stenson, ¿no?, el gran triunfador, Quique, del 2013, que también va a estar en Abu Dhabi y va a jugar con un tal Luke Donald y Thomas Bjorn, otro super partido.
Muy bien, partido muy europeo, muy de Ryder Cup, sí señor. Miguel Ángel Jiménez, por cierto, va a ser el compañero en la capitanía de Paul McGinley en la próxima Ryder Cup. De material me querías hablar porque empieza 2014 y hay gente que descubre cosas nuevas.
Sí. Es el primer torneo para los grandes jugadores de esta temporada en Europa. Y a los más atentos, a los que están más al día de todo lo que pasa en el mundo del golf, van a haber algunos jugadores que les va a chocar pues lo que pongan la gorra, los palos que lleven, porque pues las marcas se han movido en este tramo final de temporada, ha habido bastantes movimientos. Y por ejemplo, hablábamos de Mateo Manasero. Pues Mateo Manasero, después de estar con Tyler toda su vida, va a ser una de las grandes estrellas de los buques insignia de la marca Callaway a partir de ahora, que va a llevar sus palos. Vamos a tener también, por ejemplo, a nuestro amigo Eduardo de Arriba, que justo llevaba Callaway el año pasado, se estrena con TaylorMade esta temporada, y luego otros jugadores que veremos con nuevos palos. Veremos a Vijay Singh, que no está en Abu Dhabi, pero cuando lo veamos en América, con unos wedges de una marca un poco extraña, nueva, que le va también a anunciar en la gorra. Vamos a tener a muchos jugadores con nuevos palos, Quique, y vamos a ver qué tal se dan los nuevos hierros, las nuevas maderas, los híbridos, ya sabes.
No es tan fácil, ¿eh? Hay futbolistas que estrenan botas y durante la primera parte tropiezan mucho. A los jugadores también les pasa, estrenan palos y no es lo mismo.
No.
A Rory McIlroy, que se lo cuenten, ¿eh?, como has venido diciendo en los últimos tiempos. La última antes del circuito americano. Porque en esta casa, no sé si fuimos los primeros o los últimos, pero hace ya mucho tiempo, este señor Luis Buxerés contó que el Open de España 2014 tenía todos los números para jugarse en la PGA de Cataluña, y pese a que no es oficial, es un secreto a voces ya, ¿verdad?
Sí, ya se puede ya decir sin tapujos. Ha habido una reunión esta semana en Barcelona con varios integrantes, entre ellos miembros de la Federación Española, y ya se llega al acuerdo de lo que ya veníamos dejando caer, ¿no? Que todos los indicios que nos llegaban aquí al programa eran de que este Open de España este año se iba a jugar el PGA de Cataluña en el Stadium Course, por supuesto, en el verde. Para mí uno de los mejores resorts del mundo y uno de los mejores campos de Europa, sin ninguna duda. Y bueno, veremos a ver qué tal se les da a los españoles, porque van a jugar en casa, con lo cual tendremos una ventajilla ahí.
PGA de Cataluña, que la gente se anime, ¿eh? En Girona ya tendremos mucho tiempo para promocionar este pedazo de torneo. Los pedazos de torneos siempre están presentes en el circuito americano. Welcome to America, where no one ever sleeps at night. Segundo torneo consecutivo en Hawái, el Sony Open, Luis.
Sí, decíamos la tradicional gira del desierto en Europa que empieza esta semana, pues en Estados Unidos ha acabado esta semana esos dos mini torneos que es con los que siempre empiezan el año ya, que nos da bastante envidia, en Hawái, en un par de islas. Esta vez ha sido en Honolulu, en el Waialae Country Club, en un clásico, el Sony Open, que ha ganado, pues el que en las últimas semanas es casi un clásico, Kike, Jimmy Walker, que ya tiene 34 años y que suma dos títulos, los dos en los últimos seis torneos que ha jugado, ¿eh? Recordemos que jugó, que ganó el Fris.com Open hace pocos meses, después de verano, y esta vez ha ganado el Sony Open. Llevaba 7 años y 187 torneos hasta ese Fris.com Open sin haber conseguido una victoria, con lo cual un super éxito que hay que asociar a un nombre también que hay que darle su mérito, que es Butch Harmon, que viene trabajando con Jimmy Walker sobre todo en dos años, pero sobre todo en el último año, y que está dando estos éxitos. Jimmy Walker es todo un personaje, Kike. Es un apasionado de la astronomía, le encanta hacer fotos al espacio. Hace fotos remotamente con un telescopio que hay en Nuevo México, y no sé cómo lo hace, pero a través de su ordenador lo consigue. Y, por ejemplo, esta semana, cada día de la semana que ha jugado el Sony Open, se ha levantado a las 5 de la mañana y ha hecho una foto con este telescopio al espacio, a distintas partes del espacio, y le ha ido colgando en sus redes sociales, ¿eh? O sea, todo un personaje, este Jimmy Walker.
Hombre, hay gente para todo, ¿eh?
No, está muy bien. Hay unas fotos, de verdad, que recomiendo a la gente que las vea, porque pues, son preciosas, ¿eh?
¿Sabes quién no va a olvidar tampoco este torneo?
¿Quién?
Este hombre.
At the ninth hole, a par 5, all the way back there in the right rough, hitting a second shot. Gary Cope, that's James Hahn on this par 5. Take a look at this, Gary. This is perhaps the rarest feat in all of golf, Steve. See it bounce on the front edge, and then watch. Disappears. Oh, yeah! Double eagle. Hey, albatross.
James Hahn hacía un albatros en el hoyo 9, como es un golpe tan raro, es decir, es embocar de dos en un par 5, había que reseñar con una rola la televisión americana este
hombre, albatros. Está muy asociado, Quique, aparte es un golpe, o sea, es un resultado, un albatros muy extraño, Quique. Yo solo he presenciado uno en mi vida y creo que tú también,
sí,
y
señor.
Estabas conmigo, a nuestro amigo, vamos a dar su mérito a Alfonso Pérez Rosales, el
que
hoyo
nos
1,
escucha cada semana.
Que nos escucha cada semana, pues en el hoyo 1 de la Cerdaña, con un híbrido hacia delante nuestro, buscábamos la bola y dije, a ver si está en el hoyo, y estaba en el hoyo, con lo cual es un golpe, imagínate en un torneo profesional lo que significa restar tres golpes en el mismo hoyo.
Bueno,
impresionante.
Más cositas.
Sí, solo decirte que ha habido mucha igualdad esta semana en el Sony Open que ha ganado Jimmy Walker. Yo recuerdo el jueves o el viernes conectaba, ponía la tele y de repente veía la clasificación. Creo que había 6 jugadores o 7 empatados a menos 10. Una barbaridad, o sea, una igualdad que también ha durado hasta el domingo, hasta la última vuelta, hasta los últimos 9 hoyos. Muchísimos jugadores que no estaba claro quién iba a ganar, y al final pues Jimmy Walker hizo birdie al 13, al 15, al 16 y al 17 de la última vuelta del domingo. Y realmente pues se ganar este torneo con un golpe de ventaja sobre Chris Kirk y dos sobre el veterano Jerry Kelly, ¿eh? Su mejor resultado es del Honda Classic del 2011, o sea que un veterano que volvió a sonreír.
Vi a Charles Howell tercero muy bien también, como siempre, ¿eh?
Sí, decíamos antes lo de Luis Ostwiesen, que se debía pagar poco su victoria en el Volvo Golf Champions. Pues la de Charles Howell no se debía pagar mucho más, Quique, porque es su tercer top ten seguido. Creo que lleva 8 en 10 apariciones, son 11 apariciones Charles Howell en este Sony Open. Y te voy a dar un dato muy americano. Ha ganado más de 2 millones de dólares en este torneo en los últimos 3 años, pero en toda su carrera, en el Sony Open, Charles Howell ha ganado más dinero que Severino Ballesteros o Arnold Palmer en toda su carrera. O sea, un dato brutal, que Charles Howell en el Sony Open, no en su carrera, en el Sony Open ha ganado más que Severino Palmer, ¿eh?
Joder, que apenas ha arrimado también a ganar ningún grande, ¿eh? O sea, no se crean que ustedes que es uno de los mejores jugadores del mundo. Esta semana hay más torneos. Humana Challenge, Clinton Foundation, ¿esto dónde es?
Sí, esto se juega en la Quinta, en California, en medio del desierto, en la esquina, abajo, en la parte sur de California, a unas dos horas y media de Los Ángeles, creo que se tarda en coche. Está como en medio de la nada, más o menos. Se juega el PGA West, un resort impresionante que tiene 6 campos, y en este caso este torneo se jugará en el Palmer Private, en el course, un supercampo, Quique, privadísimo, que no dejan jugar a nadie, que solo dejan jugar a los profesionales y a los socios. Hay que decir que es un campo, eso sí, facilito, pues sobre todo para los profesionales. El récord del campo lo tiene David Duval, que hizo 59, Y por ejemplo, el año pasado que hubo playoff, que ganó al final Brian Gay, se ganó con menos 25. Es decir, que vamos a ver un montón de birdies esta semana en un torneo que los profesionales van a salir de dos en dos y con un amateur. O sea, es decir, es como un poco el AT&T National. No sé exactamente cuál es el formato de competición, pero se va a jugar con amateurs y con profesionales a la vez. Y además de Brian Gay, que defenderá el título, pues tenemos a Zach Johnson, a Brant Snedeker o a Ricky Fowler, que creció en Murrieta, en una localidad, nada, a una hora de la Quinta, con lo cual casi va a jugar en casa, con lo cual es un torneo también muy atractivo.
Poco a poco avanza el mes de enero y ya voy escuchando, que me vas nombrando los nombres clásicos que estarán durante todo el año jugando para clasificarse, sobre todo para ser Ryder Cup.
Sí, sí, que tenemos a final de año y pasa en Europa, que ya empiezan a despertar y los grandes empiezan a querer sumar puntos y euros, y pasa en Estados Unidos, por supuesto, con esa Ryder muy en mente que tiene todo el mundo en Glen Eagles, y veremos a ver qué tal se les da.
Venga, pues vamos hacia la primera entrevista de esta semana, nuestro tema importante del Ryder Cope del 14 de enero. Arrancábamos el programa diciendo que hoy íbamos a tocar la parte más modesta del golf profesional, y ahora cuando saludemos a nuestro primer entrevistado, la gente dirá: oye, pero ¿cómo habláis de modesto de este hombre? Porque Carlos Rodríguez Luis es un, entre comillas,
clásico,
y no se me va a enfadar, sí, un clásico, un ilustre del golf español los últimos 10-15 años, ¿verdad?
Sí, sí, es un clásico, y pues mira, este año lo tenemos ahí, lo hemos descubierto en este Gecko Pro Tour que vamos a presentar hoy, que son una serie de torneos con premios, con profesionales, que se juegan pues por toda la Costa del Sol en los meses de invierno para competir a algunos profesionales que no tienen tarjeta de otros circuitos. Y se ha acabado como la primera fase de la temporada de este Gecko Pro Tour, y hay un campeón de invierno, así como en el fútbol, que sí, es el que nos está escuchando, Carlos. Gran principio, ¿no?, esta mitad de temporada que has hecho.
Primero le saludamos. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nada, pues aquí Luis está contando que eres el campeón de invierno, el Barça es el del fútbol, tú eres el del Gecko Pro Tour, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. El tramo que comprende entre septiembre y diciembre, pues he tenido la suerte de quizás ganar ese trofeo a la regularidad, ¿no?
Son mini torneos de dos días en un montón de campos de la Costa del Sol, aprovechando la benevolencia de del tiempo, Luis.
Sí, que decías tú, ¿no? El Barça es campeón de invierno de fútbol y Carlos es el del Gecko Pro Tour. Sí, pero hay una diferencia, que al Barça no le dan nada. Y Carlos creo que ya ha ganado una clasificación para la escuela del circuito europeo, ¿no, Carlos?
Pues sí, la verdad es que sí. En este caso sí, el campeón de, no de invierno, porque seguimos en invierno, ¿no? Pero del primer tramo del Gecko, pues ganaba el pago de la inscripción para la escuela del circuito europeo del año que viene. Y pues la verdad es que era un reto que tenía en mente, ¿no? La verdad es que es una motivación añadida, ¿no?, para seguir entrenando y practicando duro el verano, el poder competir en esa escuela de clasificación sin coste alguno.
Segundo, Raúl Quiró; tercero, Gabriel Cañizares. Son nombres que nos suenan a todos,
sí,
del extinto Peugeot Tour. Carlos, tú que has sido un habitual en el circuito europeo, que has estado arriba pues hasta en un Volvo Masters, si no recuerdo mal.
Sí.
Bueno, yo no te digo que me cuentes cómo has llegado hasta aquí, pero bueno, ¿cómo asumes tu nuevo papel en el golf profesional de momento?
Bueno, la verdad es que es indiferente cómo hayas llegado, ¿no? El Gecko Tour sí que es cierto que es un circuito un poco más modesto, pero no quiere decir que grandes jugadores puedan disputarlo, ya que comprende pues esos meses de invierno donde quizás, quitando el circuito europeo, todos los demás circuitos a nivel europeo pues están de parón. Entonces, pues muchas veces no es tanto el tema económico, sino la posibilidad de mantenerte activo, de seguir compitiendo cada semana pues con 90 jugadores, y una vez que acabe este circuito, que ya empiezan el Challenge, el Alps, otros circuitos a nivel europeo, pues poder sentir que estás en forma y que no necesitas un periodo de adaptación, ¿no?
Carlos, a los que vivimos lejos y no hemos podido pues ver ninguna ni presenciar ninguna de estas pruebas del Gecko Pro Tour, cuéntanos un poco, comparanos un poco el ambiente que se vive entre los jugadores, de competición, de no sé si va mucho público a veros, ¿cómo son?
Bueno, el tema del público ya sabemos de todas maneras cómo es en España, ¿no? Quitando, bueno, ni siquiera Opens de España, ¿no? Si los comparas con Opens de Escandinavia, el Masters de Alemania, torneos en otros países, el público en España es más reacio a asistir a ver golf, ¿no? Pues si ya lo llevamos al nivel de esto, ¿no? Que es el Greco Pro Tour, que bueno, aunque hay buenos jugadores, pues no son jugadores de primera línea, pues la verdad es que el público es escaso. Luego la asistencia pues cada vez está siendo más masiva, ¿no? Empezaron hace 2 o 3 años y cada torneo pues contaba con 30, 30 y pico jugadores y este año de momento yo diría que casi el 100% de los torneos, bueno, quizás no el 100%, pero el 95% de los torneos están teniendo que cerrar las inscripciones semanas antes del torneo porque han estado llenos, ¿no? Llenos en invierno con el horario que tenemos ahora es entre 85 y 95 jugadores más o menos, ¿no? Que es lo máximo que se permite. Y bueno, pues la verdad es que la gente está respondiendo más y más, ¿no? Yo creo que sobre todo para los mercados del norte de Europa, escandinavos, alemanes, que bueno, como sabemos en estas fechas no pueden jugar al golf, ¿no? Por la climatología, pues el poder venir aquí a la Costa del Sol y poder disfrutar de este tiempo que tenemos, pues solo eso ya les merece la pena. Así que la respuesta en cuanto a jugadores está siendo masiva este año.
Hay que recordar que ahora empieza la segunda parte de este Greco Pro Tour, el Paraíso en Estepona, la próxima prueba, es decir, estos días 15 y 16 de enero, luego Atalaya, Guadalhorce, Cortesín y el final en la reserva, al ladito de Valderrama, del 17 y 18 de marzo. Es decir, que hasta marzo vais a estar semanalmente casi en competición. En el fondo el objetivo, Carlos, es el espíritu del Peugeot Tour, ¿no? Que teníais tantos torneos tan buenos.
Hombre, yo creo que ahora mismo, desde luego, que es el único circuito que hay en activo en España. Quizás llevándolo más allá, ¿no? El Peugeot Tour, hasta que se cogió un poco la unión del Alps Tour, era un circuito cerrado a nivel nacional. Yo creo que eso no es el futuro, ¿no? El futuro es abrirlo a Europa. Necesitamos que gente de fuera de España, de grandes mercados golfísticos, como puede ser Suecia, Dinamarca, Alemania, pues vengan a competir aquí, ¿no? Además, ahora mismo el está cada vez está dando acuerdos con por ejemplo ahora con el Alps Tour han llegado a un acuerdo donde los 3 o 4 primeros de la Orden de Mérito pues estaban exentos de jugar las primeras fases de la escuela del Alps Tour. Luego van a intentar conseguir invitaciones también para el Alps Tour, así que ya no es solo un circuito donde hay una Orden de Mérito y nada más, ¿no? Ahora mismo esa Orden de Mérito también te puede suponer poder llegar a circuitos como el Alps Tour. Yo creo que en el futuro se intentará incluso crecer un poquito más y hablar con el Challenge Tour Europeo y conseguir algunas plazas para el Challenge, igual extensiones de las primeras fases de la escuela. Poco a poco va creciendo, mientras que la respuesta de los jugadores sea la que está siendo, yo creo que van por el buen camino.
Carlos, creo que el Greco acaba más o menos en marzo. La escuela debe empezar, no sé, septiembre, octubre.
Correcto.
¿Dónde te vamos a poder ver entre marzo y octubre? ¿Te vamos a poder por algún lado seguirte?
Bueno, pues es una buena pregunta. Desde luego voy a seguir entrenando y luego pues hay varias opciones, ¿no? Ya he dicho que hay, bueno, quizás no tanto las, pero alguna posibilidad igual de jugar algo del Challenge. Es posible, pues si tengo en mente ir a jugar algunos mini circuitos en Estados Unidos, algo para mantenerse activo, pero sí, seguiré compitiendo.
Muy bien, Pablo Malsinha es el director de los torneos del Greco Pro Tour, de Greco Pro Tour. Greco es GECKO, protour.com, así que ahí podéis seguir a toda esta gente que está ganándose el pan y ganándose la posibilidad de competir para luego durante el resto del año estar al máximo nivel. Carlos Rodiles, como siempre ha sido un placer, te seguimos todo el año y el colofón con la escuela o con lo que sea para que vuelvas al primer orden del golf europeo como estuviste durante tantos años. ¿De acuerdo?
Fenomenal, gracias a vosotros y bueno, aquí estoy para lo que queráis.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Sí, Si Carlos Rodríguez está en el Gecko, pero fue un clásico del circuito europeo, este hombre que nos está escuchando, Luis, fue otro jugador del circuito europeo, ganador en el Challenge.
Sí, sí, otro clásico, como hemos dicho con Carlos, pues con el que nos está escuchando, güey, tú, que no desvelar quién nos está escuchando, es otro clásico del golf europeo, del golf español y del golf catalán.
Campeón de España en el Prat hace tampoco muchos años.
Los primeros grandes torneos que se celebraron en las nuevas instalaciones.
Sí, señor. Hola, Ivo Giné, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, estamos bien. ¿Y tú también?
Yo todo muy bien, gracias.
Después de estar una semana hablando con Sergio García y con Bea Recari, hemos decidido echar un poco el freno a la euforia y pensar también en la gente que estáis recuperando otra vez esa sensación por competir. Hemos hablado con Carlos Rodiles del Gecko Pro Tour, que es un pedazo de circuito, no sé si lo conoces, que se está jugando en la Costa del Sol.
Sí.
Y que mantiene en forma a muchos jugadores. Tú, que eres de Sant Cugat, que eres catalán, quizás no tienes la suerte de jugar este tipo de torneos, pero os habéis puesto las pilas, Xavi Puig, tú mismo y muchos jugadores, para crear estas pool series en Cataluña que, oye, tú, os están permitiendo volver a jugar en campo, volver a competir no solo por el hecho de jugar entre amigos, sino para ver quién gana de los 4, 5, o 10, o 12, o 15 profesionales que os apuntáis, ¿verdad?
Así es, sí, hemos intentado pues darle un poquito de color a los entrenos, ya que pues mira, desgraciadamente al no tener un circuito nacional o circuitos que jugar así que empiecen tan temprano, nos veíamos en la situación de que estábamos 3 o 4 meses prácticamente sin competir, y luego cuando arrancas la temporada pues se te hace difícil, ¿no? Entonces pues mira, fue una idea de Xavi, que dijo, coño, ¿por qué no nos juntamos unos cuantos y, mira, ponemos algo, lo que sea, para que pique un poquito y así, pues poder competir? Nos hemos juntado, pues mira, las dos pruebas que hemos hecho, hemos juntado a 3 jugadores del Tour Europeo, o sea, que eso es una buena manera de estar entrenados, ¿no?
Hombre, yo vi en una fotografía a Pablo Larrazábal, a Álvaro de la Riva, una prueba.
Sí, empezaron en el Prat, con Álvaro Velasco, que ganó, jugó también Álvaro de la Riva, ahora hace poco han jugado en Sitges, que jugó Pablo Larrazábal, Agustín Domingo.
La idea, están al corriente de estas pool series, están al corriente de todos los jugadores, o sea, cuanto más nivel haya, mejor para todos. Esa es la filosofía que tenemos nosotros, ¿no? O entre Xavi y yo, que podríamos decir somos los que estamos un poco moviendo el cotarro, es en ningún momento evitar a estos cracks, ¿no? Porque yo pienso que es importantísimo tanto a nivel de formación, de entreno, como a nivel de publicidad, que también, pues mira, siempre va bien saber que estos tíos pueden estar con nosotros a nivel de poder encontrar pues ayudas externas, ¿no?
¿Quién os lo iba a decir, que después de unos años de tener ese Peugeot Tour, por ejemplo, tan espectacular, estaríamos ahí rascando para competir un lunes, un jueves o un martes en los campos aquí de Dios,
Sí, sí, no, y teníamos también un circuitito catalán que estaba muy apañado, estilo circuito de Madrid, no con tantas pruebas, pero sí que el montante de premios era jugoso, ¿no?, para un solo día. Pues mira, las circunstancias hacen que las cosas se vayan perdiendo y pues nos hemos levantado un poco todos, ¿no?, los profesionales. Ahora mismo también hemos creado la nueva PGA catalana.
Ahí quería yo,
también,
sí.
Sí, también pretende, pues eso, lo que no puedan o no quieren hacer las instituciones, digamos, más serias, pues intentar hacerlo nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Y si nos pueden ayudar, evidentemente, muchísimo mejor, porque tenemos que ir de la mano, está claro, pero si nosotros damos el pistoletazo de salida, pues mejor que mejor, tú.
Ivo, supongo que un pequeño sueñecito sería, pues los jugadores de la Costa del Sol hemos visto que han encontrado pues a Gecko, que ha puesto dinero y ha creado este circuito, pues que estas Golf Pool Series dieran un paso más, ¿no? Y que alguna empresa, pues si puede ser local o internacional o quien sea, ponga un poco de dinero, tampoco mucho, y consiguiera crear un pequeño circuito, ¿no?
Exacto. A ver, somos conscientes que el nivel al que que nosotros podemos vender, no podemos encontrar un sponsor de, ¿sabes?, de 100.000 euros, por decirte algo. Pero bueno, si pequeñas empresas o medianas empresas quieren colaborar con poco que sea, pues oye, siempre nos irá bien, ya te digo, es un circuito que está basado para, sobre todo, los buenos foguearse para antes de entrar en competiciones ya más serias, los que estamos aquí un poco en la retaguardia esperando a ver qué acontecimientos o eso, pues chavales amateurs que se quieren pasar al profesionalismo y que no tienen oportunidad de jugar con nosotros, pues oye, que se puedan ir fogueando, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, pues todo lo que venga es bienvenido.
Y vos, a ti con la paternidad te han vuelto a entrar el gusanillo de competir, ¿eh?
No sé si ha sido un tema de paternidad, lo que sí que es verdad, y ahora se lo comentaba aquí a un amigo mío, que, ostras, ha sido la primera vez en muchos años que decidí no ir a jugar la escuela por un tema ya económico y que tampoco me había preparado lo suficiente, ¿no? Entonces, creo que cerraban las inscripciones el 30 de agosto o el 31 y el día siguiente ya lo estaba lamentando de no haberme apuntado ya, ¿no? Y dije, hostia, he dejado perder una oportunidad. Y me gustó esa sensación de echar de menos, ¿sabes? El hecho de no haberme apuntado. Entonces, todo esto unido pues eso, a estas nuevas historias que están saliendo, estas nuevas iniciativas, coño, me están motivando a volver a ponerme un poquito, ¿no?
Bueno, y te seguiremos de cerca, ¿eh? Y vos, no te me despistes, ¿eh?
No, yo intentaré, ya te digo, ahora como hay tantas estas nuevas tecnologías y redes sociales, intentar que sepa todo el mundo dónde estoy y eso.
Muy bien.
A ver si nos pueden apoyar.
Que tengas mucha suerte en esto de la PGA catalana y en Ryder Cope os seguiremos a todos con estas pool series, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.
Un abrazo.
Chao. Nos estamos marchando, Luis, en otro nivel.
Después de hablar con Ivo y con Carlos, que el golf, decimos cada semana durante los últimos años, pues que sobre todo en España está viviendo una crisis pues muy profunda, ¿no? Y que se ha perdido pues aquello del Peugeot Tour, la gran cantera, ¿no? Del golf europeo, diría yo, porque venían jugadores de muchas partes. Viendo lo que se mueven, hay que ver que podemos decir al menos que estamos un poco más tranquilos de que el golf profesional, hablo, en buenas manos, ¿no? Que tienen iniciativas así como las Pool Series, como el Gecko Pro Tour en su momento, que es un poco más antiguo, y que al menos lo poco que se puede hacer lo están haciendo todo, y que yo espero que todos tengan un buen final y tengan éxito.
Es evidente que ahora no hay miedo a que metan la mano en la caja, porque exacto, como no hay dinero en la caja,
exacto,
los que vengan,
que en otra época,
los que vengan van a trabajar para que haya dinero en esa caja y la gente se pueda beneficiar de ello. Y vamos acabando diciéndote que hay cambios de gente que me pones aquí en un papel, así que nada, el chismorreo este que te gusta tanto, cuenta.
Pues sí, bueno, decíamos cambios de palos, cambios de empresas a final de año, pues también hay movimiento en el mundo de los agentes y uno más, podríamos decir así, que sigue siendo una multinacional, la número uno, pero uno más, una gran estrella más que se va de IMG, que Luke Donald ha decidido abandonar IMG y se va a una empresa que se llama Lagardère Unlimited, que supongo que por este nombre no te suena, pero la gente de Luke Donald le va a llevar a partir de ahora Steve Loy, que lleva, por ejemplo, a un tal Phil Mickelson, con lo cual no ha elegido mal Luke Donald, a ver qué tal le va en esta nueva etapa, después de un año con más oscuros que claros, ¿no?
Sí, señor, Luke Donald y Phil Mickelson, que estarán en este torneo, como me decías antes, que empieza esta semana en Abu Dhabi. Y antes del final, la escuela del PGA latinoamericano. Hemos estado todas las temporadas siguiendo a Jacobo Pastor y compañía, a ver dónde andan esta semana, en Perú.
En Perú, sí, empieza la escuela de clasificación para este PGA de Latinoamérica. Va a haber, Quique, 10 españoles en esta primera prueba de clasificación. A mí me parece un montón, he estado viendo la lista, pues obviamente encabezados por Jacobo Pastor, que fue el hombre que se quedó a pocos euros de mantener la tarjeta, fue una pena, te acordarás, y es un circuito que, por ejemplo, Samuel del Val el año pasado pues lo hizo muy bien y le volveremos a ver el año que viene. Recordar que en esta prueba los 20 primeros conseguirán la tarjeta absoluta y los top 45, los que queden entre los 45 primeros, tendrán una tarjeta bastante condicionada. Con lo cual, mucha suerte a todos y espero que les vaya bien con este PGA de Latinoamérica, que es otra de estas cosas que estábamos hablando en el programa de hoy, Quique, de pues que los profesionales se tienen que buscar la vida como sea, y ha surgido ya de hace un par de años este PGA de Latinoamérica, y ahí que se van todos a buscar suerte, ¿no?, y a intentar formarse ahí.
Muy bien, nos vamos. ¿Alguna cosa más, Luis, o calla hasta la próxima semana?
Bueno, calla, un pequeño detalle de golf amateur, que tenemos a dos españolas que se han cruzado el mundo y están en Australia jugando el Australian Amateur, entre ellas Luna Sobrón, ¿te acuerdas? Que hablamos con ella hace bastantes semanas ya, que quedó subcampeona del British Amateur, pues ahora con una compañera, con Escurriola, se ha cruzado el mundo y está jugando el Australian Open, que creo que la primera jornada, rayos, centellas y truenos, como diría el capitán Haddock, y se ha suspendido la primera jornada, pero ellas están intentando hacerlo bien en el golf amateur, que también, ya sabes que a mí me gusta siempre guardarle claro, un pequeño hueco.
Gran Prix amateur de Peralada, aquí en Cataluña, sí, hombre, primera victoria de la temporada para Alejandro Larrazábal, revalida el título. Me parece que este año se lo va a pasar bien Alejandro Larrazábal, pese a que la Federación Catalana no le ha querido dar la tarjeta verde que merecía por resultados.
Bueno, parece que es una historia de esas de no dormir, ¿no? Sí, no dormir. De Alejandro con la Federación, pero Alejandro estuvo con él el otro día y se está preparando muy muy seriamente para esta temporada amateur, para competir en muchos puntuables, y me parece que tiene pinta de hacer muy bien porque juega como Los Ángeles.
Para entrar en el equipo de España y todo lo que desee el que fuera en su día campeón del Open británico amateur. Lo vamos a dejar así para la próxima semana. ¿Quién sabe si contamos una victoria española?
Ojalá, en Abu Dhabi tenemos 12 posibilidades. Esperemos que alguna de ellas pinche.
Todos los buenos menos Gonzalo, que ya está otra vez de vuelta en Miami después de jugar en Sudáfrica. Lo vamos a dejar aquí. Luis, gracias.
De nada, ha sido un placer, Quique.
El placer ha sido mío, también como contar con la presencia de Andreu Quesada, que como siempre hace lo mejor que sabe para que este programa suene perfectamente. Ryder Cope vuelve en unos días aquí en cope.es, donde nos gusta estar. Adiós.
Hasta luego.